El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Buenos días para todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Una nueva mañana, un nuevo día, una nueva oportunidad de vida y también un nuevo momento para decirles que aquí estamos. Estamos como siempre en estas reflexiones que nos ofrece la Sagrada Liturgia, el Evangelio del día, la liturgia de este día, de los domingos, y que con tanta alegría compartimos con todos ustedes. Damos gracias a Dios por nuestra fe y por nuestra cercanía a través de estos micrófonos. Damos gracias a Dios por el testimonio de vida de todos ustedes, especialmente las religiosas que nos escuchan de aquí, de la diócesis de Corpus Christi, de otros lugares también, de los Estados Unidos y de algunas partes del mundo. Hoy los invitamos a escuchar el Evangelio tomado de San Lucas en el capítulo 10, versículos de 1 a 12. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganle: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, uniéndome a estos buenos deseos del Padre Naúl en esta mañana, agradeciendo la sintonía de todos y cada uno de ustedes y pidiendo al Señor que nos conceda un domingo feliz, un domingo para resaltar la grandeza de nuestro Dios y para reconocernos hermanos, hijos de un mismo Padre. Es nuestro mayor deseo, y agradecerles de antemano que nos permitan llegar a sus hogares todos los domingos a esta hora de la mañana. Los invitamos, como de costumbre, a reflexionar en torno a esta palabra maravillosa del Señor que hemos escuchado. Rogar y ponerse en camino es la propuesta de Jesús. Rogar es importante, rogar al Señor, pero jamás hemos de olvidar, después de que Jesús nos dijo rueguen, dijo también pónganse en camino. Activismo, no, realismo. Jesús mismo vivía con tal ímpetu su vida que parecía difícil no identificarlo como un activista. Sin embargo, estaba muy lejos de serlo. El activista tiene puesta su confianza en sí mismo. El cristiano tiene puesta su confianza en Dios, a quien conoce, con quien tiene contacto frecuente, con aquel que es su motivación y su fuerza. El cristiano vive con el deseo de imitar a Cristo y en ello encuentra su plenitud. Por ello, nunca desespera, porque su fundamento es sólido, incluso en tiempos de crisis, en tiempos de preguntas sobre sabe acudir a Dios. Jesús, incluso en Getsemaní, hablaba con el Padre. Incluso en el Calvario, cuando se sintió abandonado, habló con el Padre. Y en sus días cotidianos, la mañana y muchas de las noches, las dedicaba a su Padre. La jornada dedicaba a darle gloria con sus obras, rogaba y se ponía en camino. Por eso, Él nos invita a rogar y ponernos en camino. Dios nos ha regalado la inteligencia y la voluntad para darle gloria. Primero le damos gloria poniéndonos a su escucha. Después le damos gloria poniéndolas en acción según sus palabras. Salir, ponerse en camino, encontrarse juntos, trabajar por la paz. No solo son movimientos físicos, sino sobre todo del espíritu. Son respuestas espirituales concretas para superar la cerrazón abriéndose a Dios y a los hermanos. Dios nos lo pide, exhortándonos a afrontar la gran enfermedad de nuestro tiempo, la indiferencia. Es un virus que paraliza, que vuelve inertes e insensibles, una enfermedad que ataca el centro mismo de la religiosidad, provocando un nuevo y triste paganismo, el paganismo de la indiferencia. No podemos permanecer indiferentes.
Dios nos llama a todos a ser misioneros porque somos cristianos. Habrá a quien le manda lejos de su país, como a quienes le pide ser misioneros en su propia casa, en su propio hogar. Los dos modos de esta misión son importantes. Y como el ejemplo de los dos patrones de las misiones son complementarios. Hoy celebramos, o en estos días celebramos, la patrona de las misiones, Santa Teresita del Niño Jesús, y en unos pocos días, en un mes, celebraremos la fiesta del patrono de las misiones, San Francisco Javier. Los dos santos vivieron su misión según el plan de Dios desde su convento y en lugares más lejanos de su casa. Un poco en el que todas las misiones son semejantes es la paz, como don que viene de Dios y que de una u otra manera la gente desea. En un tiempo de incertidumbre y gran dolor podemos buscar esta paz en diferentes lugares, pero no nos llenará como la que viene de Dios. ¿Qué pasa si un día no estamos preparados para recibir la paz? Seguramente en la mayoría de los casos la estaremos deseando tanto que no será un problema en aceptarla. Pero en esas ocasiones que no estamos abiertos a la gracia, lo que podemos hacer es renovar la confianza que tenemos en Dios y abrir nuestra alma para que Él pueda donarnos su paz, regalarnos su paz. Cerca de nosotros seguramente hay gente misionera o conocemos a alguien que es un misionero. En este día podemos pedirle a Dios que siga moviendo el corazón de las personas para que con generosidad respondan a este llamado tan importante a abrir el corazón a la paz.
Resaltemos que el número 70 ofrece en el Evangelio un segundo punto de reflexión. se refiere a los discípulos que Jesús envió a la misión durante su ministerio público y cuya memoria se celebra en el Oriente Cristiano. El número de estos discípulos remite a las naciones conocidas y enumeradas al comienzo de la Escritura. ¿Qué nos sugiere esto? Que la misión está dirigida a todos los pueblos y que cada discípulo, por ser tal, debe convertirse en apóstol, en misionero. El Consejo Ecuménico de las Naciones de las Iglesias ha nacido como un instrumento de aquel movimiento ecuménico suscitado por una fuerte llamada a la misión. ¿Cómo pueden los cristianos evangelizar si están divididos entre ellos? Esta apremiante pregunta es la que dirige también hoy nuestro caminar y traduce la oración del Señor a estar unidos para que el mundo crea. La misión de Cristo es nuestra misión también. Él nos ha llamado. Él nos ha dado lo necesario para realizar nuestra tarea de discípulos. Y Él nos ha enviado para comunicarlo y predicar su mensaje. Si no estamos unidos a Cristo, del cual emana nuestra misión, todo lo que hagamos será en vano, ya que Él es quien sabe lo que necesita la gente. Él conoce los corazones de las personas y puede llegar a interpretarlos en lo más íntimo para que así conviertan su vida hacia Cristo el Señor.
Y conociendo cuáles son los intereses de Cristo, podemos servirle como sus enviados, porque conocemos al artista que quiere esculpir su imagen divina en la obra que él mismo creó. Así todo lo que hagamos, digamos, pensemos, tendrá la huella de Cristo, el Maestro y Señor. Y también será una forma por la que nos reconocerán, porque cuando la gente nos vea podrá decir que es Cristo quien vive en cada uno de nosotros. Dios sabe a quién llama porque conoce a cada uno por su nombre, como a San Lucas, que después emprenderá la tarea de escribir la vida y obras de Cristo en su Evangelio. Podemos decir que todo empezó ahí donde los discípulos empezaron a llevar la paz de Cristo a las cercanías y después, como el evangelista Lucas transmitió el mensaje de Cristo que aún seguimos leyendo hasta el día de hoy, manteniendo viva la memoria de los hechos de nuestra historia de salvación. Ese esfuerzo también tiene que abarcar el amplio mundo laical, nuestras vidas, nuestras comunidades. También los laicos son enviados a la misión, son convocados a tomar parte de esta pesca, arriesgar sus redes y su tiempo en su múltiple apostolado, tanto en la iglesia como también en la comunidad y para el mundo.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes, agradeciendo su sintonía, agradeciendo la deferencia que tienen para con nuestro programa Semillas de Esperanza, que preparamos para todos ustedes con inmensa alegría, con profundo sentido de responsabilidad para llegar a cada uno de nuestros oyentes, iluminar su mente y su corazón a través de estas reflexiones de la palabra de Dios y de nuestro quehacer como cristianos católicos. En nuestro tema del día, la misión apostólica de los 72. El Señor Jesús comisiona a 72 personas para que vayan preparando el camino de Él a lo largo de las ciudades que tenía que recorrer para llegar a Jerusalén. Aún el camino al Calvario, Cristo tenía clara su misión y a lo que había venido, anunciar el reino de Dios. La totalidad de los evangelios denotan el carácter urgente de anunciar el Evangelio. El Evangelio de Lucas se caracteriza más que ningún otro en destacar la situación de los pobres como el ámbito misionológico preferente por parte de Jesús. Jesús envía a los discípulos de dos en dos. Posteriormente, esto se convertirá en una fórmula apostólica, por ejemplo, Pedro y Juan, Pablo y Bernabé, Bernabé y Marcos, Pablo y Silas. Parte de la razón de esta estrategia es por causa de la solidaridad, compañía y soporte emocional en la dura tarea de la comunicación del Evangelio. Tarea a veces poco gratificante. Además, esta fórmula apostólica comunica el sentido comunitario que tiene la vivencia y proclamación del Evangelio, como la misma fe cristiana. No es una tarea para llaneros solitarios. El Señor Jesús pone aquí énfasis en la oración, invitando a sus discípulos a orar por la misión. La urgencia de escuchar mientras los campos estaban maduros era una imagen agraria natural para los creyentes. Hay una falta de balance entre la oferta y la demanda en términos de la misión. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero en Israel había literalmente miles de sacerdotes y religiosos. Esto implica una descalificación tácita de la clase religiosa actuante. Jesús quiere proveerse de otra clase de obreros, los que sirven, los que buscan servirse y patentar riqueza a cuenta de su casta sacerdotal, especialmente la jerarquía. Y la estrategia es rogar a Dios para que Él mismo levante nuevos siervos diligentes, dispuestos y preparados.
Estos misioneros, estos 72 escogidos por el Señor, enfrentarían hostilidad en su labor. Por un lado, la hostilidad del liderazgo religioso judío, y por otro lado, la incredulidad de la mayoría del pueblo. El llamado al arrepentimiento que debían anunciar no era popular y generaba más rechazo que aceptación. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, 25, por ejemplo, Jesús confronta la hipocresía de la gente que lo buscaba. No lo buscaban porque reconocieron su necesidad de arrepentimiento que él anunciaba, sino porque, como dijo el propio Jesús, comieron hasta saciarse. Las palabras de Jesús eran pesadas e imposibles de creer para los fariseos y la mayoría de la población. En medio de esa hostilidad, estimulada por la incredulidad, era que eran enviados estos misioneros. Estos misioneros debían viajar bastante ligeros de equipaje, sin bolsa, alforja, ni calzado, ni tampoco detenerse en las salutaciones o saludando por el camino, que generalmente eran prolongadas. El saludo en esa cultura era una ceremonia elaborada que incluía muchas formalidades, en algunos casos hasta una cena y una visita prolongada. Una persona enfocada en una misión urgente podía ser excusada de todas esas formalidades sin que le consideraran displicente o inculta. Estas instrucciones de Jesús llaman la atención sobre la escasez del tiempo disponible y la gran urgencia de la tarea evangelizadora. Austeridad material y urgencia profética era la constante en esa empresa misionera de nuestro Señor Jesucristo.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, hoy reflexionando sobre la misión apostólica de los 72, esos hombres que Jesús escogió para enviarlos a predicar delante de Él. Como misioneros, debían establecer un centro de operaciones que les proveyera sustento y abrigo. El saludo de paz era con el propósito de medir la bondad y la disposición hospitalaria de la casa a la que llegaban. Si hubiera allí algún hijo de paz, se refiere a una persona piadosa y hospitalaria. Caso contrario, si no hubiera un hijo de paz, ellos tendrían que buscar otro lugar. Parte de la hospitalidad que recibirían era el sustento. Ellos debían alimentarse con lo que les ponían enfrente. Jesús previene reiteradamente también contra la soberbia. Se enfatiza dos veces en el hecho de comer sin preguntar si el alimento es puro o impuro. Esto es un símbolo profético de la apertura del Evangelio a los gentiles. Explicar la dificultad judía de comer en mesas de los gentiles. Recuerden que parte de esa obra se realizaría en territorio de Samaria. Con respecto al sustento, era común en la cultura de ese tiempo que, si se recibía algún beneficio o bendición espiritual de algún maestro, era aceptado y hasta digno que dicho maestro recibiera un beneficio material. Desde la perspectiva espiritual y según la cultura de ellos, no es responsabilidad del mensajero preocuparse por su manutención. Lo es de aquellos que son bendecidos por su ministerio, como responsabilidad, no como favor. La tarea del mensajero es ser digno en su ministerio.
A estos discípulos misioneros, el Señor les había otorgado poder sobre las enfermedades. Parte del ministerio que debían ejercer era el acto de misericordia de sanar a los enfermos. Estas sanidades, por un lado, eran un acto de bondad de parte de Dios para los perdidos, pero por otro lado, era también una señal autenticada en el mensaje que ellos compartían. ¿Cuál era ese mensaje? Entonces, el mensaje del Evangelio se basó en esa premisa. El Señor Jesucristo, el que nos envió a predicar, Él ha acercado el reino de Dios a todos ustedes. Pero aparte del anuncio del reino, también había un mensaje para los hostiles, aquellos que no querían creer, para los que rechazaban el mensaje que llevaban estos misioneros. Aún el polvo de la ciudad que se ha pegado a sus pies, lo sacudimos contra ustedes. Esto era una señal de protesta por el fracaso del ministerio en esa población por causa de la soberbia. Esto lo expresaban con el gesto clásico de sacudir el polvo de los pies como signo de reproche, condena y de no identificación con la actitud de rechazo que ellos estaban presentando.
Pero observemos que el Señor Jesús les indica también que no deberían insistir de manera insidiosa en ello, pues se les instruye que en aquellos casos deben salir a sus calles y luego retirarse. Es una acción drástica que refleja la crueldad de un corazón petrificado y también la indeclinable justicia de Dios. Jesús clarificó que ser impío no tiene nada que ver con racismo, nacionalismos o facciones religiosas. Ser impío es una acción consciente y deliberada de resistir al reino de Dios. El rechazo debía ser rematado con esta frase: pero sepan que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. El reino no deja de ser por causa de la incredulidad del hombre. El reino de Dios, y por lo tanto se establece y permanece y se consumará en la historia, independientemente de la voluntad del hombre. El reino es soberano. Ahora, la frase de cierre es contundente. Y les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. si aún con todas las señales ya hechas por Jesús se producía el rechazo, el Señor establece mayor misericordia para con Sodoma en el juicio final, que era considerada un ícono de pecaminosidad, que con aquellos que perseveren en actitud de rechazo a Jesús como Mesías.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Último momento de este programa, Semilla de Esperanza. Ya no deberían llamarse semillas, ¿no?, sino el fruto de la evangelización. Ya llevamos mucho tiempo en este programa, pero sigue siendo esa palabra de Dios que llega a nuestras vidas y que como semilla seguramente también nacerá, crecerá y se convertirá en un gran proyecto de evangelización. Así que en este programa le damos gracias a Dios por ustedes, por cada uno de ustedes y también por darnos este momento de compartir. El Santo Padre, el Papa León XIV, dice: la Iglesia siempre defenderá el sagrado derecho a creer en Dios. El Santo Padre, el Papa León XIV, recibió en el Vaticano a los representantes políticos, a quienes recordó que la Iglesia siempre defenderá el sagrado derecho de creer en Dios y que esta vida no está en manos del poder de este mundo.
En su extenso discurso impartido en la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano, agradeció la labor de los representantes del Papa ante los estados y las organizaciones internacionales de todo el mundo. El pontífice recordó que no existe en ningún país del mundo un cuerpo diplomático tan universal y tan unido como el de la Santa Sede. Estamos unidos en Cristo y en la Iglesia.
Esa ha sido la reflexión, dice, o les agradeció en particular por poder contar con documentación, reflexiones que seguramente podrán ser utilizadas en este proceso de aceptación de todos los credos, de todas las religiones, y saber que cuando nos unimos en la fe, entonces la vida está siempre unida a Cristo.
Con esa invitación a creer siempre en Dios como nuestro Señor, damos por terminada nuestro programa de este domingo con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.